Bueno, Mosquera, este programa va de balance, pero es imposible, y un poco lo decía Marquito, no es imposible hablar de otra cosa de que no sea este dolor que hace que hoy yo no esté tan contento para hacer este programa, digamos, que no tenga tantas ganas de reencontrarme con usted, que es el fallecimiento del Diego. ¿Cómo lo has vivido vos, Mati?
Sí, a ver, estaba muy bien cuando pensamos en producción, que decía, ¿no? No queremos meternos mucho ahí, incluso voy a buscar de acercarme de formas metafóricas para no entrar en detalles que creo que ya hemos hecho, como también decías en producción, hemos hecho homenajes y un montón de contenidos relacionados a lo que creemos y sentimos por Diego Armando Maradona. De todas maneras, una de las cosas que me disparaban, que de hecho sirve incluso para analizar todo lo que me pasó en el año, es que me anoté en una clase de historia del arte, por ejemplo. Me quedan materias pendientes de la facultad y buscándole, incluso ya en esta búsqueda de sentidos por fuera de lo funcional, digo, uno, o sea, ya me anoto para terminarla, pero no me sirve porque ya tengo otros títulos, no, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo cosas. Y vi que estaba historia del arte y me anoté. Y justo tenía hace poco tuve una clase de romanticismo. Y el profesor contaba que bueno, que los románticos allá después siglo XVII, XVIII, por ahí, son los primeros que empiezan a descubrir que luego de la ilustración, del gran momento iluminista de cuando emerge el racionalismo en la historia de la humanidad, ya pasada la, sobre todo, bueno, primero con el Renacimiento, después viene la Revolución Francesa y el hombre empieza a ponerse en el centro, ¿no? Empieza a considerar que él puede hacer las cosas, que dejan de ser mandatos divinos y que puede medirlas, armarlas, desarmarlas, contarlas. Ahí emerge la ciencia en su máxima, en su máximo esplendor. Pero eso con el tiempo van encontrándose grietas, van encontrándose agujeros que las explicaciones que se van armando en torno de la ciencia no terminan de cerrar. Y los románticos van a ser los primeros que van a decir, pará, nosotros no queremos confrontar a la ciencia, a la razón, al iluminismo, sino que queremos decir que hay algo más que está pasando. Hay algo que no termina de explicarse en las palabras, que está en los sueños, que está en las pesadillas, que está en las sensaciones, que está en el amor, que está en el odio, que también sirve para explicar el todo. Entonces cuando uno camina por una Plaza de Mayo llena de gente, con un montón de locos gritando, uno no sabe por qué, empieza a entender dónde están esas cosas que están por fuera de las explicaciones, que están por fuera de lo racional. Y la vida entera, creo yo, de Maradona estuvo siempre relacionada a eso, ¿no? Porque se le criticó muchas veces desde el lado de la razón, incluso de querer analizar quién fue mejor futbolista, quién fue hizo más goles, quién ganó, quién dejó de ganar, quién siguió determinada conducta. Y sin embargo siempre emergió cierta atracción que trasciende incluso identificaciones específicas relacionadas a los clubes, a incluso a las clases sociales. Hay como un magnetismo que interpreto, ya sobreinterpretando las cosas como nos gusta, que está un poco relacionada a nuestras ganas de haber sido Maradona, ¿no? De haber de poder vivir todas esas vidas a la vez, de poder expresar odio y amor en una sola, en un minuto, como solo él era capaz de hacer, ¿no? Esa atracción está un poco explicada por esas ganas que siempre tuvimos, que quizá de la psicología haya un montón de lugares más específicos y conocimientos para abordarlos, pero de nuevo, es esa intención romántica de poder explotar de un día para el otro, de que pasen cosas que no se puedan explicar, y creo que un poco eso es todo lo que generó Diego. Y que sin dudas en la primera forma de confirmar esta teoría, que no necesita confirmación justamente porque busca expandirse y no cerrarse, es el arte. A mí me cuesta la atracción específica. A mí cuando me preguntan, porque de hecho todas las reuniones que pasaron a ser por Zoom ahora en un ambiente corporativo, yo las tengo con un cuadro de Maradona gigante en mi cuarto. Y ya no trabajo más con el deporte y estoy por ahí ya en un mundo más corporativo y de tecnología, donde la gente me ve haciendo otras cosas y dice, ah, mirá, está el Diegote ahí acompañándote, y de golpe, viste, te tiran la de, ¿no? Y a mí me gusta como jugador y esa histórica debate que ni me interesa meterme, y yo trato de explicar que, mirá, a ver, yo no es que lo quiero ir a abrazar quiero decir que es la mejor forma, el ídolo que uno quiere repetir y vivir, sino que me encanta. Y siempre, en realidad, siempre me generó atracción y admiración el arte que emanó, ¿no? Como la cantidad de canciones que se escribieron, de música que se hizo, esa inspiración que generó, que encuentra un poco ahí esta relación con el arte y con el romanticismo, me parece que es única en el último siglo.
Vale un montón, Mati. En mi caso, con el tiempo, yo me di cuenta que ante la muerte tengo una limitación de poder encontrar palabras para explicarla. La muerte de un ser amado. Durante más de 10 años yo viví con mi abuela en mi habitación, y mi abuela tenía Alzheimer, vejez prematura del cerebro, y durante esos 10, 11 años que estuve a su lado todos los días, siempre se estaba por morir, ¿no? Entonces iba teniendo distintos achaques físicos, mentales, que le generaban a su vez otros achaques. Y yo particularmente reaccionaba ante sus ataques con mucha velocidad, porque mi vieja quedaba petrificada. No podía reaccionar ante la posibilidad de que se muera su madre. Entonces, siempre como hijo mayor, calculo que me convertí en una suerte de enfermero de mi abuela. Cuando mi abuela murió, enseguida todos encontraron palabras para explicar que hace 11 años debía haberse muerto, que de diferentes maneras ya venía dando todas las señales habidas y por haber, y reaccionaron. Y sin embargo, cuando a mí me lo preguntaban o querían que yo explique qué es lo que había sentido ante la muerte de mi abuela, que dormía al lado de mi cama, tardé mucho tiempo en poder encontrarle palabras. Durante la pandemia también se me fue un amigo, un tipo de estos amigos nuevos que uno hace en la vida. Cuando yo me separé hace algunos años de mi anterior pareja, encontré un confidente en noches de lunes a la madrugada, donde los amigos duermen y descansan para ir a laburar. Encontré charlas con un tipo que fue muy, muy amable conmigo, que era el encargado del bar donde yo fui gran parte de mi vida a divertirme. Y falleció también. Y todavía no puedo pasar por la puerta del bar, que ya está abierto nuevamente, porque tengo miedo de encontrarme con alguien con el que compartíamos una cerveza o una charla y no saber qué decirle acerca de cómo me está cayendo la ficha de la muerte del Gordo Fer, mi amigo. Y con Diego me pasa exactamente lo mismo que con mi abuela, que con mi amigo. No puedo encontrar las palabras. Durante esta semana pensé en hacer un programa. Y al mismo tiempo, todo me parecía poco. No hay palabras aún, ni tiempo, ni maneras de explicar todo lo que me pasa a mí al perder a Diego físicamente. No hay programa que alcance. Y esto habla muy mal de mi capacidad como periodista, de mi capacidad como consultor psicológico, donde yo debería encontrar determinadas herramientas para poder transitar los duelos o encontrar palabras para devolverle a un otro que está atravesando el duelo de un ser amado. Sin embargo, en casa de herrero, cuchillo de palo, y soy una vez más un muy mal analista de los sucesos, porque no encuentro palabras y leo, y todo homenaje, toda dedicatoria que yo pudiera hacerle o que nosotros como equipo pudiéramos hacerle, e incluso las que veo que se están haciendo, todas me parecen poco. Y no poco por lo que fue Diego en sí, sino poco por lo que abarca Diego. En mi vida Diego es mucho más que lo que puedo contar en un programa de radio. Es acordarme mi viejo calando la sintonía en el año 97 para ver el partido de Diego contra River, y yo, un totalmente indiferente con el fútbol, muy chiquito, tenía 8 años, odiaba el fútbol, empezar a entender por qué mi papá estaba tan enloquecido de ver el último partido de Diego en el Monumental, el día que se retiraba Diego. Entonces mi viejo trataba de enganchar el codificado con la sintonía de un televisor blanco y negro en la pieza. Y mi viejo decía, y yo le preguntaba, ¿pero qué? ¿Por qué te volvés tan loco? Porque es el último partido de Diego. Es mi abuela Tana queriendo que a Diego le vaya bien en el Mundial Italia, y eso me lo contaba mi viejo. Es mi mamá llorando el otro día. Es mi abuela que tenía Alzheimer, que solamente nombraba a dos personas: a su marido, también difunto, mi abuelo, y a Maradona, increíblemente a Maradona. Mi abuela lo vio una de esas veces que Maradona salió hipergordo en la televisión, y dijo, ¿cómo este muchacho hace para seguir jugando al fútbol? Algo que yo conté en este programa. Y algo que sí me pone orgulloso es que durante los 14 años de este programa, de alguna u otra forma, fuimos reivindicando cosas que nos parecían importantes reivindicar del mito Maradona. Pero no encuentro palabras cuando generalmente yo soy un ansioso, patológico y un apresurado con las palabras. Y quizás viene de una lección que aprendí cuando tenía 20 años en la casa de mi primera novia. El abuelo, un tipo muy cabrón, imagínese, 20 años, yo andaba con la gorra del Che para todos lados, estaba en la UBA y estaba full, realmente a full con la revolución. Y me parecía terrible que el abuelo tenga un cuadro de Perón en la cocina. Entonces yo le decía, pero usted, muy, muy atrevido de mi parte, le decía, pero ¿por qué don José hace esto de tener un militar, de tener un político, de tener un justicialista colgado una pintura de Perón? Y el tipo, para que su nieta no perder el amor de su nieta, se la bancaba y no me decía nada. Me decía, bueno, pibe, como ya vas a entender. Y una vuelta muy amable y amorosamente, la abuela, su mujer, me corrió a un costado y me dijo, Nico, es que este cuadro no es ni de Perón, ni de Evita, ni del justicialismo, ni del peronismo. Este cuadro a José lo emociona porque le recuerda sus primeras vacaciones, la primera vez que fue al mar, su primer aguinaldo, su primer canasta navideña y un montón de tantas aristas que surgen a partir de esas primeras veces donde se sintieron. Y dice, y para mí, en lo personal, la primera vez que voté. Inevitablemente me callé con una vergüenza absoluta y a partir de ahí entendí que a veces, aunque crea que las palabras sean urgentes, aunque crea que es necesario hablar, opinar, enjuiciar ese lienzo de esa cocina, me enseñó que a veces es mejor esperar un poco, callarse y respetar el dolor y no la partida de ese mito, de esa persona, mejor o peor, sino ese dolor de todos aquellos que están transitando una emoción y que están llorando sus propios recuerdos.
Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba. Porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Le agradezco con mi corazón.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre por hombre. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada.
Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo y no me voy a ser ejemplo. Le voy a contar mis vivencias a los chicos. Porque creo que la droga está a la vuelta de la esquina y los chicos la pueden agarrar.
En el sol de una noche, el penúltimo mes, fue de planeta en planeta, saludable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, pensable, amable.
Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Joyas no tenían alma, solo fueran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise respirar.
Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
¿Qué habla de presiones? Porque se está escondiendo atrás de algo. Yo creo que el fútbol es motivación, y el que no lo entienda así, que no juegue más. Presión, yo digo siempre, presión tiene aquel tipo que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene para llevar el pan a la casa. Esta es la verdad. Esa es la presión. Nosotros estamos de taquito.
Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entregó muy metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos.
Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos.
No, lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, lo que tenés bronca, pero lástima a nadie.
Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Cosas que pasan. CQP Radio.